Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios. Estamos en Radio Amadeus, nuestra línea de teléfono es 43000114 y como siempre nos acompaña un excelente equipo, empezando por Claudio, que lo tengo a mi izquierda. ¿Cómo estás, Claudio?
Buenas
¿Cómo
tardes.
¿Cómo te está tratando el calor que nos tiene?
No me gusta para nada el calor, soy opositor firme al calor, pero bueno.
Vos tenés una teoría con el tema del calor. Yo tengo una teoría. De los países.
Yo tengo una teoría. La misma afirma que los países que tienen más de 27 grados va a ser imposible que se desarrolle como un país serio.
Y si podés mirar un poquito algo de verdad, o hay que empezar
ya
a pensar.
Ya cuando te tenés que abrigar, o abrigar más de lo que es usar short y buzo, o menos, o mucho menos, ya...
Ya estamos, entramos en línea de problema.
En un panorama complejo, complicado.
Señor M, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, querida audiencia. Bueno, ante todo, Elías, gracias por la invitación. Mesa también. A Claudio y a Ricardo. Y bueno, un abrazo al amigo Miguel.
Amiguito Miguel, que lo tuvimos, está con un problemita de salud. El pasa que el muchacho se cree que tiene 20 y ya los pasó hace dos veces y media, más o menos. Y sigue haciendo la misma actividad y bueno, tuvo un pequeño desgarro, digamos.
Tal cual.
Ahí está viendo en la clínica y ahora que se iba a tomar vacaciones la semana que viene, así que no sé cómo va a estar viendo. Más tarde vamos a estar sabiéndolo, que nos va a estar llamando. Y tenemos una invitada que cuando tenemos que hablar del tema inmobiliario, tenemos a alguien que es espectacular para esto. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Cintia? Vivo. Todo gusto bien. De tenerte nuevamente con nosotros. Y contarnos, arrancamos un nuevo año, nuevas expectativas para este año.
Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Feliz año y muchas gracias, Elías, por invitarme nuevamente y formar parte acá.
Te invita a todo el equipo. Vos sabés que nosotros somos un equipo que nos manejamos muy agrupados.
Sí.
Y bueno, bien o mal, bueno, somos lo que somos.
Muy bien,
por eso
me encanta.
Creemos que somos serios.
Exactamente.
Ya que te tengo a ti, que ya te hice la presentación y estás como invitada hoy, quiero que me digas cuáles son las expectativas que estás viendo vos en la parte inmobiliaria con respecto al inicio del año, con los valores que estamos hablando tanto de alquiler como de venta.
Sí, sí.
Entonces, un poquito ver cómo está el tema de alquileres. Sé que cambió muchísimo el año pasado.
Sí.
Con el DNU ha cambiado todo el panorama.
Sí.
Creo que hay mucha más oferta, los precios me imagino que deben haber corregido. Algunos se corrigen, otros no, como un montón de precios en Argentina que todavía falta corregirse a la nueva modalidad. Todavía no entendemos que tenemos 2.7 de inflación. Creemos que seguimos con los 20, 30 de más, y Cristina y compañía. Que bueno, gracias a Dios, espero que esto siga. Pongámosle una fichita, no seamos tan pesimistas, pongámosle una fichita.
Claro que sí, hay un cambio y algo importante, creo que nos está esperando un año muy positivo, aunque vayamos de a poco, pero que sea firme. Uh-huh. Y que sea sostenido. Y como vos habías comentado, y siempre lo comentamos también en el programa, es que tenemos muy buenas perspectivas porque, como sabemos, luego de la vigencia del DNU 70 del 2023, con respecto a lo que sea alquileres, el mercado y las partes pueden pactar libremente y salimos de la bendita ley de alquileres tan perjudicial para propietarios y para los locatarios, locadores
mal
y locatarios.
Era un mal,
mal
para todos.
Mal para todos. Entonces, bueno, ahora las partes pueden pactar el tiempo, pueden pactar sus montos, se puede pactar cómo se va actualizando. Entonces lo que estamos haciendo y lo que se está haciendo en el mercado, y gracias a este DNU, es que podemos pactar alquiler de un año, lo que frecuentemente estamos haciendo es dos años. Uh-huh. Y con un ajuste trimestral o cuatrimestral con índices de contrato de locación o el IPC, Sabemos que los índices de contrato de locación es un índice que emite el Banco Central de la República Argentina.
Correcto.
Que era el índice que teníamos con la ley de alquileres. Nada más que, y es un mix entre los salarios y la inflación. Entonces, esto es bueno porque activa, digamos, al mercado inmobiliario, y todas las propiedades que estaban cerradas por la bendita ley de alquileres se volcaron al mercado, con lo cual hay mayor oferta.
Buenísimo.
Hay mayor oferta, pero también los precios fueron en baja. Es decir, si te queremos, el propietario quiere alquilar su departamento, nosotros los asesoramos profesionalmente y los valores están en bajas para poder alquilarlo. Y algo importante es que la gente ya actualmente, con respecto a los alquileres, la gente no quiere viajar más para llegar a su trabajo, para llevar a los chicos a la escuela.
Buen punto.
Entonces, bueno, se tratan de buscar los barrios donde a cada, digamos, locatario le convenga más, de acuerdo a sus necesidades. Uh-huh. Y esto también es muy importante porque hay oferta en todos los barrios, en distintos barrios, para poder alquilarlos. Entonces, bueno, esto es algo importante porque también transportarse, ir de un lado para el otro, los costos son muy caros.
Los costos son muy caros y creo que van a seguir aumentando.
No es cierto, van a seguir aumentando. Entonces, bueno, estamos haciendo esto con respecto a lo que sea los requisitos, o sea, las condiciones para poder alquilar, que es libremente, pactan las partes, y además es importante tener toda la documentación respaldatoria para la locación, es decir, que la persona que viene a locar tiene que presentar sus ingresos que sean comprobables, que sean emitidos en la República Argentina, tiene que tener una garantía o un seguro de caución. Uh-huh. Por cualquier cosa.
Cada vez está más común eso, ¿eh? El seguro, sí, de caución, por lo que veo.
Hay varias aseguradoras, sí, en plaza.
Sí, sí. Como que está creciendo eso.
Bastante, porque, uh-huh, bueno, como todos sabemos, los inmuebles que se afectan en garantías, por más que esté el garante en el contrato, vos no le podés decir a esa persona que no venda el inmueble. Sí hay una cláusula que dice que si ese inmueble se vende, se le debe avisar al propietario, al locador, y suplantarla por otra igual y a favor, por otra garantía. Entonces, bueno, esto vemos un camino muy positivo y un buen año con respecto a los alquileres.
Muy bien. Después vemos el tema, cómo está el tema de venta. Claudio, te quiero hacer una pregunta.
Dígame.
¿Cómo estás viendo vos el tema de la provincia de Buenos Aires? Y te digo por qué quiero que veas. Porque veo, a ver, tenemos la desgracia noticia de estas horas que han matado a otro policía de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. A una mujer la acaban de balear, no sé si Castelar y Ituzaingó, zona oeste. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires es de terror. No veo, no siento, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, por eso tengo derecho a hablar. O a criticar también, porque estoy criticando a la gobernación actual. Escucho, por ejemplo, al jefe de asesores, al señor Bianco, preguntándole a Jorge Macri por qué se le escapan los presos, en lugar de preguntarle al señor Alonso, hoy ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, qué mierda estás haciendo. Porque estar viviendo de esta manera, estar mirando siempre para atrás, para ver, o estar tocando bocina para entrar a la casa, para que el vecino de enfrente salga a respaldarte a ver si no te toca, me parece que no podemos seguir viviendo de esta manera. Y a este hombre, que no mira absolutamente nada, el único pensamiento que tiene nuestro actual gobernador es ser presidente en el 27, y si no tenés gestión, querido Kicillof, no creo que nadie te va a votar a vos en el 27 para nada. Porque hasta ahora, ¿dónde estuviste? Porque vos entraste como ministro de Economía y ahí arrancamos la inflación contigo con la primera devaluación. Y esto va para vos, Kicillof. Seguiste siendo diputado. Lo único que hacías era criticar y nada más que criticar. Nunca una puta idea para sacar algo para adelante y ponernos de acuerdo en algo. Y ahora lo único pensamiento que tiene vos y tu bendito grupo cerrado es nada más que ser candidato a presidente en el 27, y a nosotros nos estás haciendo cagar a cada uno. La verdad, Kicillof, dedícate a otra cosa, porque sos un inútil en todo lo que estás haciendo. Perdón, me saqué de chaveta, pero me saca de chaveta porque nadie está diciendo nada de este hombre que realmente hace ya 5 años que es gobernador y nunca tuvimos un gobierno de la provincia de Buenos Aires tan malo. Y mirá que hemos tenido malos, porque hemos tenido malos, Claudio. Vamos, uh-huh. Sí, cierto, pero como este, wow, mierda, la vara cabeza más baja.
Sí, yo creo que hay una falta notoria de gestión en varias cuestiones en la provincia. Siempre hablamos que la agenda provincial suele ser la más complicada de medir, porque está muy permeada por lo nacional. Uh-huh. Pero sí, lo que se ve siempre en los números que miramos de Kicillof es que la seguridad sobre todo es una bala que le entra y que hace años, tanto él como las gestiones anteriores, no logran solucionar y siempre está ahí latente. Es la
totalmente
principal problemática de los bonaerenses.
Perdóname, Claudio, sí. No te olvides de la salud.
No, obvio.
Sí, la salud es papérrima. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo con Ioma? A ver, chicos, está tratando de meter una nueva normativa para tener otro tema de seguro de salud en la provincia de Buenos Aires. El señor Kicillof, ¿querés armar otra empresita nueva, otro cueva más de robo? La verdad que es desastroso. Perdóname, Claudio.
No, no pasa nada. No, y lo que decía, me parece que hace rato que un poco tomo la idea que vos decías al final, capaz se encierra un poco en su círculo, Kicillof y demás. Uh-huh. Particularmente la seguridad me parece que es un rubro en el cual se mira mucho el tema de cargos políticos y poca gente capaz técnica de gestión.
Estoy de acuerdo.
Me parece seguridad, y capaz en otros aspectos también habrá, no sé, ambiente o alguno más, uh-huh. Pero me parece que seguridad es uno que requiere una cierta capacidad técnica o mostrar un cierto plan, porque hay, también como habitante de la provincia de Buenos Aires, me parece que hay lugares muy complejos. Siempre hablamos de Rosario, qué sé yo. Hace unos días pasé por Rosario y decía, Rosario. Pero el tercer cordón del conurbano, alguna zona del primer cordón, son zonas muy complejas, que en realidad es muy heterogéneas, con mucha desigualdad. Y muy complicadas vivir ahí. No sé, yo digo, vivir en una villa en Quilmes, en Varela, en La Matanza, o también en San Martín, uh-huh. O en alguna del primer cordón, son realidades muy complicadas que no parece que haya un plan serio de abordar el tema de la seguridad en su conjunto. Y ya Kicillof no es que asumió hace 2 meses, asumió ya hace cinco años.
Uh-huh.
Y ya debería estar mostrando otro tipo de resultados. Yo también me parece que veo mucho de que me parece que la mejor campaña, si él quisiera ser presidente, es una gestión exitosa.
Totalmente.
Y pensar en solo ser presidente y nada más, no la veo
yo
por
yo creo
ahí.
Que pensar ser presidente, además que con publicidad o estar regalando alguna pavada, como ha hecho estos 5 años, para tener una masa de votantes en el medio, yo creo que ya la gente, el argentino ha cambiado la mentalidad. Creo que ha abierto un poco la cabeza, está buscando otra cosa. Otra cosa que estamos viendo hoy dentro del kirchnerismo, pseudo-peronismo, perdóneme que lo diga de esta manera, porque no creo ni que sean peronistas, yo creo que son pseudo-peronistas. O esa es mi creencia, discúlpeme si no lo piensan igual que yo. Lo que están haciendo es pensando todavía como si fuéramos en la década del 70. Hay una evolución, la gente está pidiendo otra cosa, ahí hay otro cambio. Hablando de cambio, hoy, aunque no los quiera a estos muchachos, no quieran estos muchachos este gobierno actual, a mí hay cosas que me gustan y cosas que estoy protestando a este gobierno, que le pido más, le exijo más. Eso es verdad. Yo creo que todos los ciudadanos de bien estamos exigiendo cada vez más a un gobierno que aparentemente está funcionando bien, está demostrando algunos parámetros que realmente un año atrás yo no creía que iba a ocurrir, que ocurrió lo que ocurrió el año pasado, que llegamos acá con una inflación de 2.7%. Si vos me decías en enero que en enero del 25 íbamos a tener 2.7 de inflación, y yo me reía en tu cara. Realmente me reía en la cara de cualquiera que me dijera semejante pavada. Realmente en ese momento era una pavada con gente que estaba liquidando los pocos dólares que había o los pocos bonos que había para conseguir dólares, para mantener un dólar que no existía, que era ficticio. La verdad que es de terror. ¿A dónde apunto ahora? Argentina cambió el último año. Argentina pasa a ser creíble. Y escuchen esto, muchachos. Ojo que en el mundo hay un cierto cambio. Y me remito. Francia tiene un gobierno que se está cayendo a pedazos con Macron al frente. Alemania no puede aguantar su primer ministro. Austria ya echó al primer ministro. Al primer ministro de Corea del Sur lo echaron y creo que lo están metiendo preso en este momento.
Señor. Sí, señor.
Estados Unidos entra Trump. Es otra mentalidad totalmente a Biden. Biden acaba de decir el día de ayer que le saca el nombre de terrorismo a Cuba. Biden, ¿dónde estás viviendo, querido? Siempre dijimos que eras un abuelito bueno, pero no podés decir semejante estupidez. Sabiendo que tuviste, no hace 6 meses como están diciendo, que por esa razón le sacan la venia de terrorismo a Cuba. Acordémonos la cantidad de cubanos que entraron en Venezuela para las elecciones y ahora para la asunción. ¿De qué me están hablando, Biden? ¿Para sacar unos presos que se metió nuestro rey en el medio? Y el rey que estoy hablando es JB, ¿eh? ¿Para sacar 4 presos? Pues yo no veo que saque a los 10.000 presos que hay en Venezuela. Me saca 4 presos de Cuba. 4 presos de Cuba. Y encima, Biden, queda muy mal que le saques la pena a tu hijo. Creo que eso, muchacho, me hace recordar al viejo gobierno que hemos tenido acá. Nunca creí que un país de primer mundo podía tener un presidente que haga la misma pelotudez que hizo un tipo llamado Alberto Fernández. Es una verdad lo que estoy diciendo, no es mentira. Así que bueno, volvemos, Clavito.
¿Podemos hacer un paper de la coincidencia de Biden y Alberto Fernández?
Dale, cuando
pero
guste.
Tema, no, tema de estudio.
Pero está claro que es un tema de estudio, tema para desarrollarlo y ponerlo ya en su momento acá. Pero estoy de acuerdo con
Te tú. Termino lo de Kicillof, si querés.
Dale.
Que un poco hablábamos antes fuera de aire. ¿Cuál es el objetivo? Claramente, bueno, que Axel sea candidato a presidente en 2027, ¿no? Ellos, ¿qué quieren? Justo La Roca hace unas horas dijo, che, como que nos conviene desdoblar las elecciones, como que nos va a convenir, ¿y por qué dicen eso? Ellos creen que si hacen eso, si desdoblan, aparte de que capaz les pueden llegar a complicar un poco el armado de La Libertad Avanza, obviamente es un partido todavía que algunas cosas están surgiendo, que no es un partido de hace años con una estructura ya establecida, a diferencia del PJ. Y creen que plebiscitan lo provincial por sobre otras cuestiones. Como que un plebiscito de la gestión de Kicillof. Eso es lo que ellos consideran. Y por lo que dicen, che, nos convendría desdoblar, contrario a lo que es la idea de Cristina Kirchner, que tiene sí la idea de no desdoblar y nacionalizar la elección, como suele pasar siempre en la provincia de Buenos Aires. Esa es un poco la estrategia. La idea es que la lista de diputados nacionales la arme Cristina Kirchner y la legislatura la arme Axel en cada sección.
Ups.
Pero bueno, ahí está el principito máximo, que hay que ver si bueno, si accederá efectivamente a eso.
Y pero mientras Cristina haga las nacionales, Máximo tiene trabajo.
Claro.
Vamos a decir la verdad. Si estamos buscando trabajo al hijo, ya está armado.
Exactamente. Pero bueno, eso es un poco el paneo de a qué apunta Kicillof de acá al año que viene, perdón, a este año y de acá a 2 años.
Y mientras tanto, la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, ¿qué hacemos, Claudio?
Y bueno, eso es un tema aparte.
Porque lo único que hicimos hasta ahora es pagar, pagar y pagar.
Sí, un poquito, perdóname, Elías, algo que quería comentar es eso, justamente el que fuese el gobierno anterior y demás, no se olviden que nosotros con todos los impuestos pagamos para tener una mejor seguridad, pagamos para tener una educación, toda la parte, digamos, hospitalaria, la salud. ¿Cuánto pagamos de prepaga por no tener un buen servicio de salud?
Los servicios los pagás 2 veces. Claro. Bueno, los pagás por obligación, por el Estado.
Que nuestros gobernantes se acuerden de eso.
Y por otro lado estás pagando, como te acabas de decir vos, por un tema de prepaga, por el tema de salud, porque no estamos cubiertos. Por un tema de seguridad privada, porque no estamos cubiertos con la gobernación de la provincia. Ajá. Con un tema de colegios privados, porque tenemos despelotes en los colegios nacionales. Claro. Entonces, estamos pagando todo el doble. Pagamos todo 2 veces. Tal cual. Creo que alguna vez tenemos que terminar esto. Sí, y claro. También tendrían que terminar no solamente el tema de la provincia, sino también el tema de los municipios. Ahora, los municipios, estoy escuchando por ahí, leyendo en algún diario, en algún tema de noticia digital, que hay muchos intendentes que están diciendo que no es que es ilegal que le saquen los impuestos a los servicios, las tasas de impuestos a los servicios. Bien. Yo me pregunto, primero, ¿por qué lo pones en la tasa? La tasa se la estás colocando al servicio y no me lo estás colocando en una factura de pago con vencimiento como si fuese una ABL acá en Capital Federal.
Muy sencillo, porque si no, no la pagan.
Bueno, entonces, ¿por qué? Porque las tasas es una prestación a cambio de.
Tal cual.
¿A cambio de qué? Porque hoy está lleno, hoy tenés tasa a la nafta,
sí.
Pilar tiene tasa al consumo, por un tema
ambiental.
Tal cual.
Ambiental.
Mirá.
A ver, tomás un café y tenés que pagar un impuesto ambiental. Un café, chicos. ¿Entendemos lo que estamos hablando? Bueno. Te ponen tasas de arriba y de abajo, de la que quieras, de la que busques. No te dan ningún tipo de beneficio si vos querés tener un emprendimiento. ¿Saben, muchachos, lo que es un emprendimiento? Un emprendedor es un tipo que va y pone plata. Lo único que hace es poner plata. Un empresario pone plata y mira los dividendos. Un emprendedor pone plata a ver qué pasa.
Exactamente. Pero, Elian, también no te olvides la parte también judicial, ¿no? Todo lo que sean las leyes laborales están complicadas y también ahí tiene que haber un gran cambio.
Yo creo que en marzo, ¿no?, una de las primeras leyes que tiene que estar por lo menos en carpeta en el Congreso, creo, mi simple pensamiento, es la reforma laboral. Cintia, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sino esto no sale. Esto, de esta manera como está planteado, no sale. Perdónenme, muchachos, pero no sale. Y creo que los sindicalistas tienen que empezar a mirar un poquito en el medio. Los sindicalistas. Y los industriales también tienen que mirar un poquito.
¿Eh?
Porque estamos muy muy acomodados, muy convencidos. Digamos, tenemos
muy
demasiados
caros
años con estructuras económicas que eran inflacionarias. Entonces la inflación te cubre absolutamente todo. Y hoy te encontrás con inflación del 2.7% que tu empresa, que hace un año era totalmente buena, funcionaba bien, no tenías déficit de nada, estabas totalmente subvencionado a los servicios, por ejemplo gas y luz. Si tu empresa estaba montada en el precio de luz y gas, hoy estás muerto porque no funcionás. Pero al margen de eso, los empresarios se tienen que empezar a acostumbrar que no todo tiene que ir a precio. Tenés que ir a volumen. El volumen te hace bajar los precios, el precio te genera venta. Si seguimos pensando que vendiendo 2 unidades por mes cubrimos el mes, muchachos, estamos todos fundidos. Es mi pensamiento. ¿Y a dónde me remito? Doy un ejemplo muy estúpido, muy chiquitito, muy chiquitito. Ayer, perdón, todavía sigo con gripe, discúlpenme. Ayer veo una feria de la papa a una chica que era la reina de la papa. Entonces hizo una manifestación la chica. Entonces descubro que en esa manifestación, que incomodó muchísimo a su intendente, ¿saben, chico, cuánto le pagan al hombre de campo un kilo de papa?
No.
40 pesos. Esto es real, esto es dato, no relato, esto es dato. Viste que ahora, no sé si es estacional, no sé por qué es la razón, los limones valen un disparate.
Sí. Hay que importarlos para que sean más baratos.
Sí. Digamos, lo más barato que encontrás son 5.000 pesos, lo puedes llegar a encontrar hasta 8.
Sí, 8 y 9.
Esto es real, ¿eh? Tengo el agricultor que me dio el dato, ¿está claro?
La fuente.
Bueno, sí. Un kilo de limones hoy en Corrientes o Tucumán le están pagando los 25 pesos. Real. Y vos estás pagando 6 lucas. ¿Dónde está la diferencia? Creo que el gobierno tiene que intervenir ahí. Hay alguien que está haciendo las cosas muy mal.
Y vos, Cardate,
creo que hay un empoderamiento de poder que no funciona.
La logística es muy cara, Lía. Si no hay ferrocarril, la logística es muy cara.
Acordate que teníamos ferrocarriles que comunicaban toda la República Argentina transportando la mercadería.
Sí, pero eso me estás hablando de década del 50. Olvídate, ahora hace muchos años que eso no está funcionando. Sí. Hay una decadencia total que es infernal.
Sí, lástima.
No vayamos mucho. Ayer esta mañana hubo un descarrilamiento en Lanús con un tren de carga porque aparentemente las vías no aguantaban la carga.
No estaban preparadas las vías. Pusieron, bueno, esto fue el gobierno anterior, ¿no? Pusieron vías vendría a ser recapadas. No pusieron vías nuevas.
Digamos que rectificamos lo viejo.
Tal cual.
Más o menos.
Tal cual.
Que ya vencido, ya agotado, exacto, ya flexionada.
Exacto.
Okay.
Exacto.
Bueno, también tendríamos que tener trenes que puedan irnos. Recuerdo en mi infancia a Mar del Plata y las vías siguen siendo las mismas, muy poco arreglado, y los trenes, o sea, no, podríamos
antes
tener.
Antes ibas a Mar del Plata en menos de 4 horas, ahora tardás 6.
Por eso te digo.
Mirá la modernidad que tuvimos.
Y a vapor, ¿eh?
Y a vapor, tenés razón, a las negras. Las negras carbón, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, me visita acordarme.
Y el
estamos
tema
mostrando
de comunicación,
los años.
Exactamente.
El tema de comunicación también sale en impuestos. ¿Por qué no podemos tener una mejor vía, un mejor tren que nos comunique con las distintas ciudades?
Yo creo algo.
¿Quieres ir a Pinamar, a Mar del Plata? No sé.
Yo creo algo. Yo creo que Argentina puede llegar a salir si realmente empezamos a mirar hacia afuera. Y nos preparamos para exportar en serio. No exportar granito, no exportar media reo o una manta a los rusos. O carne vieja, carne vieja a los chinos.
No, sí, le gusta eso, sí.
Sí, es lo que consumen. Sí, sí. No es porque seamos nosotros
no,
mal,
no, son
sino
distintos.
Lo que ellos, el mercado que ellos están pidiendo.
Exactamente.
Pero si yo escucho, por ejemplo... El otro día escuchaba algo que decía Madanes, creo que es el dueño de Aluar y Fate. ¿Madanes es?
Maganes.
No tengo el dato.
Sí, Maganes.
Creo que Madanes. Dijo algo el otro día que me dejó muy pensando. La planta que tiene de aluminio está a 1.200 metros del muelle de carga. 1.200 metros de tierra, llega al muelle de su fábrica, al muelle de carga. El costo de esos 1.200 metros, no kilómetros, metros, le cuesta más caro que sacarlo del muelle del sur argentino a Japón.
No te puedo creer.
Es verdad, lo dijo él, no miento, hablo por palabras de alguien que lo está pagando.
Increíble.
Entonces, si no corregimos un poco nuestra logística, tenemos problemas. ¿A dónde apunto? Si Argentina quiere ser un país exportador, necesitamos algunas cosas que cambiar. Que es la logística. La logística la llamamos puertos de agua profunda y dejémonos de joder. No podemos estar cargando todo en Rosario. Tenemos puertos de agua profunda sin dragado. Bajemos los costos, chicos. Me parece perfecto la idea, por ejemplo, del puerto gasífero en Río Negro, porque no necesita dragado. Bahía necesita dragado.
Constantemente, ¿eh?
Estamos Bahía de acuerdo, ¿no? Entonces, busquemos achicar costos. Eso se llama ser operativamente eficiente. Pongamos rutas en serio, y muchachos, el tren es primordial y hay que asociar el tren con el camión. Subamos el semi sin tractor arriba, un playo, arriba de un tren, ¿no? En Salta y lo estás dejando en Rosario. Y haces puerta a puerta por tren, combinando camión y tren. Pero alguien va a tener que ponerla. Pero podemos pensar un poquito para adelante, pongamos, si no, no salimos, no bajamos logística, no salimos, al margen de impuestos, ¿no?
Claro.
Se entiende que la parte impositiva, lo vengo cansancio de decir, Argentina exporta en varios productos, por ejemplo, en la parte automotriz, 17% de impuestos, y no son nacionales, son provinciales y municipales.
Tal cual.
No estoy hablando de lo nacional, estoy hablando de provincial y municipal. Un auto que sale, ponele Zárate, porque se me ocurre y está cerca, de Zárate, va a cualquier lugar del mundo, lleva 17% de impuestos. ¿Por qué a mí, no sé, el mexicano me tiene que pagar el 17% del impuesto argentino? Entonces eso nos pone totalmente de costado y no somos competitivos. Y no es un problema de eficiencia nuestra, o del argentino, el operador argentino, ni tampoco el empresario argentino. Es un tema de impuesto. Pero bueno, ahora tengo señas ahí, mi amigo Claudio, que dice que tenemos buena música. Tienen tiempo de hacer pis mientras escuchan una buena música.
Thank you.
Hemos vuelto después de una hermosa canción que nos ha puesto nuestro operador Ricardo. Ya que estamos hablando un poco de la provincia, quiero hacer una acotación de algo. Ustedes saben que yo vivo en Pilar. Un municipio que me adoptó. Y yo lo adopté a ellos. Y estamos muy contentos de estar juntos. Pero veo muchas cosas que digo, ¿cómo es esto? Por ejemplo, la Panamericana tiene las colectoras. Ustedes saben que se separa la ruta 8 y la ruta 9. Pilar está sobre la ruta 8. Y cuando se separa, nos encontramos que al principio, digamos, está un poquito más pasando el peaje, que sería que estamos hablando de Malvinas, hasta Malvinas inclusive, las colectoras están todas asfaltadas. Si yo miro la 9, la colectora hasta donde yo camino, que es un poquito más de Escobar, está toda asfaltada. No sé más adelante porque no voy por ahí, entonces no quiero hablar de lo que no conozco. Pero termina en Malvinas. De Malvinas, cuando entra el municipio de Pilar, tenemos tramo asfaltado, parte que los mismos vecinos han hecho un arreglo como para poder, que se pueda caminar, o le han puesto, cuando raspan el asfalto negro, no sé cómo se llama,
la brea.
La brea esa la ponen piedritas arriba para prensarla y generar piso. Pero si todos los demás tienen asfalto, ¿por qué Pilar no tiene, no, nunca tuvo colectora asfaltada? Y no tenemos asfalto, tenemos a pedacito. Y a pedacito que lo está haciendo algunos emprendimientos, alguna cadena de supermercados, algún supermercado mayorista, que lo tiene mitad de puente y entonces necesita asfaltar porque si no la gente no entra. Pero estamos hablando de actividad privada que está haciendo algo que tendría que estar haciendo el municipio. O no sé si es vialidad, pero me llama la atención que en su momento cuando se hizo la Panamericana, como los demás tienen colectoras de hormigón, con cordón, pintadita, ordenadita, plantita, florcita, y nosotros tenemos tierra y pozo.
Mirá qué diferencia, ¿no? El mismo del mismo partido político es Malvinas Argentina.
Totalmente de acuerdo contigo. Por eso hago el hincapié de Malvinas. Hasta Malvinas está perfecto. Te digo porque la uso, me canso de usar. Vamos a un hiper, a un shopping que se llama Altón, vamos constantemente, la gente de Pilar es uno de los shopping que se usa. Hay dos puntas de shopping, así que no hay mucho para mirar. Pero no sé si es porque alguien se llevó envuelto o porque le correspondía a algún intendente y nunca lo hizo. Y todos hicieron los boludos. Y se siguen haciendo los boludos.
Bueno, vos sabés que si es así como opinás vos, el Consejo Deliberante está metido también.
No me cabe ninguna duda. ¿Y sabés por qué hago este hincapié? Hay una calle que está más o menos, debe estar en el kilómetro 45-46, que se llama calle Camaño.
Sí.
Camaño es una calle que, viniendo por Panamericana, viniendo de Capital, vos doblás a tu derecha y terminás en Pilar del Este, digamos. Estamos hablando que terminás a 5 kilómetros, que está lleno de barrios privados, con distintos nombres, y terminás en Pilar del Este, que tiene unos despelotes de escritura últimamente por culpa del gobierno que no te das una idea. Pero no importa. Provincial. Hago hincapié porque no quiero que después me tiren la oreja diciendo que estoy puteando a alguien que no corresponde. Provincial. Cuando vos venís de Pilar y querés doblar por Camaño, vuelvo a repetir, estás hablando kilómetro 45, Pilar está kilómetro 52, que si venís de la otra mano, tenés que cruzar una barrera.
Sí.
Que siempre era un despelote esa barrera. Digamos, no la barrera en sí, sino el cruce. ¿Por qué? Porque cruzás la barrera, tenés que doblar a tu izquierda para meterte abajo de la Panamericana y salir a Avenida Camaño.
Sí, señor.
Entonces vos tenés una de cuatro manos, dos por lado, hasta la Panamericana. Llegás al túnel tiene una y una. Quiere decir que tenés un embudo. Imagínate vos gente doblando, doblando gente que viene de Camaño para ir a Capital hacia la izquierda y gente que viene de Pilar para Camaño, se tienen que encontrar, siempre es un despelote. Entonces veo con mucho augurio que el intendente dice, estamos poniendo en obra la circulación de Camaño con la nueva barrera. Ah, dije, bueno, por fin se dieron cuenta que aquí hay que cambiar algo. Que esto así como estaba, hay que modificarlo de alguna manera, más que hay un emprendimiento parado, que hay un problema judicial, tengo entendido, que hasta hace 4 años fue zona de vacunación por el tema del COVID, y antiguamente estaba programado para hacer un estacionamiento para la gente pilarense que iba a Capital y tomaba el tren de ahí, que había una estación nueva, que todavía estábamos toda media, ¿no? Toda media, como siempre en Pilar. Decimos las cosas y después las dejamos por la mitad, ¿viste? Pero vendemos fruta, ¿no, muchachos? Pero voy a esto. Entonces miro, oh, qué bueno, dije yo. Paso el día de ayer, porque tenía que pasar, a ver esta obra. Y me di cuenta que lo único que están haciendo es la gente de ferrocarriles arreglando el tema de los durmientes, el tema de las piedras y el tema, llamarlo, el cemento para que pasen los autos arriba.
Como un mejorado.
Pero está bien, está bárbaro, porque estamos hablando de temas de ferrocarril. No te estoy hablando de temas de vialidad o temas municipal. Entonces, sabiendo que ahí vos podés ensanchar, querido, porque ya lo han hecho en otros lugares, pueden ensanchar abajo del puente, sin mucha historia, para que no haya semejante historia. Tenés espacio para generar una rotonda, tenés espacio para darle un poco de fuerza a ese playón gigante que podés llegar a explotarlo, Federico Achával, para que los pilarenses paren el auto y se vayan en tren a Capital y no que tengamos que comernos 2 horas de Panamericana. En lugar de estar utilizando eso que te lo ha dado un juez en posición, o en uso, perdón, yo digo, ¿por qué no hacemos las cosas bien una vez por todas? Y no que vendemos que estamos arreglando una barrera que no la estás arreglando vos, sino la está arreglando ferrocarriles y la vendés como tuya. Federico, ponete las pilas. Cambiamos un poquito de tema porque acá tenemos un poquito de todo. Hoy escuchamos, Claudio, que el gobierno dice que en febrero baja la devaluación al 1%.
Exactamente. Sí, esto se enmarca en lo que es la baja de la inflación. Y esto sería dejar de devaluar a cierto porcentaje para devaluar un poco menos. ¿Qué quiero decir? Que lo que sería la famosa brecha baje de a poco y el dólar oficial se parezca un poco más al blue, para decirlo un poco sencillamente.
Correcto.
Se parezca un poco más a un valor por el cual uno vendería su dólar. Entonces, justo salió el número de inflación de ayer.
De diciembre, sí.
De diciembre, exactamente, salió ayer. 2,7%, que es una suba de 0,3, muy poquito por encima de noviembre, y cerró el año en 117,8. El todo el año 2024, un poco lo que se calcula, sí, también lo comentamos, las consultoras calculan entre un 20 y un 25.
Todo para el mundo calculamos eso, sí.
Para el año 2025, exactamente. Y en ese marco, mismo Milei había dicho que si se llegaba a estos números de inflación mensual que estamos comentando, que se iba justamente a hacer la reducción del crawling peg, que es esto que estoy diciendo, que es un poco, digamos, sincerar, acortar un poco la brecha del dólar oficial y blue, que justamente pasaría la devaluación a ser de 2% a 1%. Exactamente. Eso es un poco esta decisión que ya estaba tomada de antes, pero que bueno, que con los números de inflación se terminó tomando.
Ahora, ¿a dónde apunto? Desde la semana pasada apareció un rumor, porque hay muchos economistas hipócritas en este país. Apareció un rumor de que el Fondo Monetario, para darnos una cantidad de plata en efectivo que estaba pidiendo el gobierno, aparentemente 11 mil millones para poder salir del CEPO, decían que el fondo estaba pidiendo una desvaluación entre el 20 y 25%. Esa palabrita generó un rumor. El mercado se maneja por rumores. Hay muy pocos... Sí. Especialistas en leer números. Casi todos se manejan por rumores.
Claro.
Porque dijo, porque escuché, porque miré.
Claro.
Ese rumor llevó que el dólar blue empezara a subir. Uh-huh. A principio todo el mundo creía, no, mirá, son los argentinos que se están yendo a Brasil, entonces están comprando dólares, entonces la demanda, oferta y demanda. Claro. Si hay una cosa libre, es la venta de blue. Uh-huh. Más bueno. Libre que eso, no existe,
claro,
nada.
Más libre imposible.
O más oscuro, o más a ver si está claro, de no manera. Existe nada. Claro. Empezó a subir. Llegó a estar a 1.255 el día de ayer. Hoy salió que el gobierno nacional va a bajarlo a 1.5% la devaluación del dólar. Hoy el dólar bajó 35 pesos por dólar. Todos son rumores. Nadie lee números. Muchachos, si leen números, 1.200 pasa a ser caro. Lean los números. No por rumores. Lean los números. 1.200. Si vos haces un poquitito de número, te das cuenta que es caro. Sigamos. Claudio, creo que teníamos, nos está tratando de comunicarse con nosotros un herido.
Un herido de guerra.
Un herido de guerra. No sé si está apareciendo por ahí un herido de guerra o no. Que creo que le han jodido las vacaciones. Pero bueno, mientras esperamos que se comunique, que nos haga seña nuestro operador, quería hacer un comentario chiquitito. Jorge Macri, el actual jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, nos ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido, con una cantidad de impuestos que está sacando, o que está bajando, que está quitando, que está achicando, en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, Jorge, le aclaro que no es de mi agrado, ¿eh? A ver si está claro, no me interesa, y él lo sabe que no es de mi agrado. Nos conocemos. Somos paisanos los dos, así que nos conocemos. Ha hecho algo que realmente ha demostrado que entró en la senda del gobierno nacional. Ojo que yo le estoy pidiendo baja de impuestos al gobierno nacional. Y no solo me quiero poner en baja de impuestos con el tema de la gente del campo, por el tema de las retenciones, que si no hacen algo rápido vamos a tener muchos problemas, porque con la sequía que estamos teniendo, estamos todos muy felices, hace 70 días atrás, hoy estamos con unos lagrimones así, sí. Porque la primera de maíz viene mal y soja, ni te cuento, si no llueve rápido y mucho, vamos a tener problemas. Y encima no tenemos precio. Yo hablo que no tenemos precio por precio internacional, ¿eh? Por precio internacional no hay precio. Está más barato que el año pasado. No hay precio. Pero bueno, no quiero dar más amargo. Pero quería decirle a Jorge que hizo un buen trabajo con la bajada y que varios gobernadores se tendrían que contagiar un poquito. No, que si no, un poquito nada más. Algo. Pero primero hace un poquito de gestión y después bajar los impuestos. Pero un poquito de gestión, cachito. Cintia, hablamos contigo, sí, del tema de alquileres,
sí,
perdón, hasta ahora, sí, y dejamos pendiente el tema de venta, y más que todo el tema de crédito, que todo el mundo está hablando de eso. Contanos un poquito cómo está el tema.
Bueno, vos sabés que es todo argentino tiene su ilusión de tener su casa propia, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Y después de tanto tiempo de no tener créditos, la posibilidad de poder tener créditos hipotecarios, bueno, nosotros sabemos que actualmente hay 23 bancos, no vamos a nombrar bancos en particular, pero hay 23 bancos que están brindando,
no solo los bancos de Cava, Provincia de Buenos Aires, sino también el interior.
Exactamente, el Banco de Chubut, Rosario, en varias provincias que también están facilitando esta posibilidad, y es muy importante. Entonces, creo que el mercado inmobiliario va a tener un buen año y queremos que se sostenga, digamos, toda esta economía para poder llevar adelante y que la gente pueda tener su casa propia, su departamento, lo que tanto, bueno, uno quiere. Y cada banco tiene su particularidad, obviamente, algunos financian el 70%, otros el 80%, otros el 90%, también hay un banco que a gente más joven le financia un poco más, también la cantidad de años para poder pagarlo va de 15, de 20, de 30 años, y si las tasas están un poco más altas que lo que eran unos meses atrás, que oscilan entre el 7, el 8, el 9 y el 10%, pero también cada banco tiene una tasa preferencial si sus haberes de la persona que quiere solicitar el préstamo se cobran en ese banco, uh-huh. los tiene depositados en ese banco. También una tasa preferencial el Banco Ciudad por si vos querés comprar un inmueble en una determinada localidad de la Capital Federal, por ejemplo.
¿Ciudad nada más que para Capital?
Sí, para okay. Capital Federal. Okay. Y algo importante que quería destacar, a diferencia de otros momentos, y son por crédito SUBA, por supuesto, uh-huh. pero algo que quería destacar con respecto a otros en otras épocas donde hubo crédito, que hace unos años ya, que se puede, sí, claro, okay. es que se puede juntar los haberes que percibe ese grupo familiar de primer grado, es decir,
está bueno eso.
Puedo juntar los aportes, estoy casada, puedo juntar de mi esposo, el mío, de mi hijo, entonces el monto de lo que vos tenés que presentar se acrecienta más para el dinero que vos tengas que sacar.
Tengo una consulta chiquita. Esto que vos decís que está bueno, la verdad, que sí. me parece bastante moderno y novedoso, lo que se suma el ingreso familiar, es los dos trabajando en blanco, ¿no?
Sí, siempre estamos hablando de haberes en blanco.
Claro.
O sea, tienes que tener...
No ninguna excepción ni nada.
No. Haberes en blanco y todo exactamente.
Cintia, ¿los monotributistas?
Eso iba a preguntar.
Bueno, ahí tendrán que tener toda una rendición del contador con todos sus ingresos certificados por el Colegio de Ciencias Económicas y presentarlo en los bancos. Cada banco pide sus requisitos y tenés que armar una carpeta específica y ellos ven si vos calificás o no para tener ese
te
crédito.
Califica por la cantidad de ingresos, ¿no? Claro. Porque si trabajás en una empresa X, claro. estás bajo dependencia o no bajo dependencia. Claro.
Lo que yo hablaba era si vos recibís un sueldo de alguna entidad, de alguna empresa, en ese banco tenés un privilegio de una cuota, digamos, por lo que estoy leyendo y viendo, menor a que si vos no tenés tus ingresos en ese banco, no sos cliente de ese banco. Pero esto ya es un tema más fino, donde cada banco tiene estipulado, digamos, lo suyo, la tasa que te está brindando, ¿no?
Digamos, vos ves que en el mercado... hay gente que está preguntando.
Sí, estamos reactivando. Esto está bueno porque hay, digamos, un camino y una luz y algo muy positivo. Yo creo que va a ir creciendo paulatinamente. Creo que el 2025 va a ser un buen año. No se olviden que también venimos de un blanqueo, que la gente pudo uh-huh. realizar el blanqueo. ¿Cierto? Entonces, bueno, el ladrillo siempre es el ladrillo. Qué bueno invertir, digamos, en el ladrillo.
Siempre fue una inversión segura, digamos.
Segura, ¿no?
Conservadora.
Podés elegir también otras y a lo mejor diversificar el ladrillo y alguna otra uh-huh. cosa
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es importante.
Y con respecto a los precios, digamos, el precio de la vivienda, con respecto, digamos, empecemos de vuelta. En el gobierno anterior, como que no había nada de movimiento, has venido vos en varios programas nuestros y nos has comentado que estaba todo muy frenado,
sí,
no
claro.
teníamos la ley de alquiler, pero tampoco había venta, la gente ni preguntaba, no es que pedías mucho y te ofrecían la mitad, no, directamente no venía ni a preguntar. Pero sé que los precios habían entrado a una baja para ver si había un poco de movimiento con el gobierno anterior. ¿De esa baja sigue estando baja, ha crecido, está estable?
Teníamos una baja después de la pandemia muy considerable, entre un 30 y 40% del valor de los inmuebles. Después se ha recuperado, se está recuperando lentamente. Por ahí hemos tenido en este año pasado, en el 2024, y ahora un poquito una tendencia de un 6%, pero es mínima. Las propiedades siguen estando bajas, o sea, es buen momento para comprar. Y también algo que nos va a favorecer, que está favoreciendo, es que, como sabrán, no está más hablando de los impuestos, el ITI, que era el impuesto a la transferencia del inmueble, que era el 1.5 del valor que se escritura ese inmueble. Entonces, bueno, esto es muy positivo, ya no lo pagas más.
Hay un sellado que
lo dejas, el sellado, hay una reducción del sellado, si bien paga la parte vendedora y la parte compradora, es mínima, pero hay una reducción de ese sellado. Entonces, bueno, todas estas cosas van favoreciendo a que el engranaje está empezando a caminar y no quisiera, o sea, lo que queremos es que siga a pie firme, o sea, de a poco que siga y que esto pueda ser muy favorable para todos.
Está bueno. Y precios por metro.
Y depende de los barrios, depende de los barrios,
contanos
te puedo
un poquito. Sé que vos te manejás todo en Cava, pero un poquito panorama de por los barrios, ¿cómo están los precios?
Bueno, un precio promedio, te puedo decir, porque una tasación de un profesional inmobiliario, uno tiene que ir a ver el inmueble, tiene que ver dónde está emplazado, cómo es ese edificio, si es frente, contrafrente, si está sobre avenida, si es ruidoso, o sea, hay que homogenizar y ver bien, y por comparables también en zona, pero por ejemplo te puedo decir, en una zona, o sea, de Alto Palermo, podemos andar en un promedio de $2,400, $2,700 al metro, que antes estaba mucho más caro, por supuesto.
¿Con qué antigüedad estás hablando de eso, o nuevo?
No, yo te estoy hablando de apartamentos usados. Okay. Estoy haciendo un promedio de departamentos usados.
¿Con qué te queda? ¿15 años, 20
por ahí
años?
Sí, ojo, también tenemos, eso es otro tema muy importante, porque para nuestra tasación, el estado del edificio, el estado, no solamente el edificio, sino si ese inmueble fue remodelado, tuvo una remodelación, no la tuvo, o sea, hay muchas cosas que tener en cuenta. No se olviden que cuando uno también compra un inmueble, es muy importante el estado del edificio, porque compro ese inmueble y después tengo la ley de fachada del gobierno de la ciudad, que hay que mejorar las partes comunes, todo eso después va a influir en expensas, unas expensas extraordinarias para arreglarlo. Un tema aparte y un tema muy importante, que tanto para el alquiler como para la venta, ¿cuánto hay de expensas? Lo primero que preguntan, totalmente, ¿cuánto tengo de expensas? ¿Tiene servicios centrales? ¿No tiene? Bueno, y después ya sabemos, hay edificios que tienen amenities más modernos, pero todo eso también encarece a las expensas. O sea, se rompe la bomba de la pileta, hay que equipar de nuevo el Zoom, hay que hacer, o sea, todo eso tiene una determinada suma de dinero que hay que poner todo, digamos, en la balanza cuando uno quiere comprar el inmueble. Yo les digo a mis clientes, cuando salimos, les muestro distintas propiedades, muy sencillo, y yo soy muy esquemática. Entonces, un cuadrito de doble entrada, el departamento que vi, los pros, los contra, o sea, ¿cómo me puedo guiar y cómo los puedo ayudar? Uh-huh. Porque si hay algo que es muy lindo en esta profesión, es que todos los días son distintos, todas las operaciones son distintas, todas las personas y los clientes son distintos. Y lo más importante es ayudar, porque vos no te olvides que nosotros queremos, en mi forma particular, ayudar a la sociedad, a la persona que se nos acerca. No te olvides que hay gente que vende su inmueble porque tuvo un problema especial, una muerte de un familiar o una separación, o no, simplemente vienen del interior a comprar un inmueble. Millones de alternativas.
Situaciones distintas.
Uh-huh. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar y a que se concrete esa operación que está buscando, y ayudarle al cliente en esa compra, en esa locación, en la permuta, en lo que sea del inmueble. Y los honorarios están, sí, los honorarios vienen después.
Es la segunda parte.
Es una segunda parte, por supuesto. Pero es muy, la verdad que es muy gratificante, y en esto de poder ayudar y ayudarnos.
Bueno, muy interesante, como siempre, la locución de Cintia Vivo. Si quieren comprar o vender algo en Capital, la
sí, y algo muy importante.
Dale tu teléfono, por favor.
Yo les quiero también contar que pertenezco, por supuesto, al Colegio Inmobiliario, al Consejo Directivo, y nosotros en el colegio tenemos distintas comisiones que trabajan para todos los matriculados, y tenemos un portal de CavaProp, que es nuestro portal, que está de a poco se está posicionando. Tenemos 3.200 matriculados que están publicando en este portal, que
lindo
es gratuito,
número,
es decir,
lindo,
sí, y hay cargadas 40.000 propiedades. Así que toda la audiencia que escuche pueden meterse en el portal de CavaProp, nuestro portal, y buscarlo. Y más allá de esto, que estamos todos los matriculados, uh-huh, para ayudar a todos y que puedan encontrar los inmuebles que quieran. Mi propia página es cintiavivoprop.com.ar, y al 11-4419-3615 también me pueden ubicar. Pero algo bueno que lo digo siempre es: entra, buscas y te mudas. Ese es CavaProp.
Muy bien,
muy buena propaganda,
como siempre. Y nos está haciendo señas nuestro operador Claudio. De nuevo, una buena música. Mira, ahí vamos.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. La capacidad de frenado de una moto es casi la misma a la de un auto o un camión.